Y hoy ya sabemos claramente que de remodelación exigida por Sumar, nada de nada, y que tendrán que conformarse los socios del gobierno de Sánchez con una reunión al estilo Esquerra Republicana de Cataluña. Algunos socios de gobierno y otros socios parlamentarios están escondiendo su vergüenza, o al menos el señor Rufián lo desconocía ayer, que siente vergüenza. Vergüenza por lo que está haciendo la otra izquierda de este país, manteniendo en el poder al señor Sánchez, que está convencido, convencidísimo de que nadie se va a atrever a poner en riesgo su gobierno para darle la oportunidad a los españoles que democráticamente elijan quién quiere que les gobierne. Ese es el sentimiento, el espíritu democrático que inunda este país, o por lo menos la que se llama izquierda progresista. Que más vale quedarnos como estamos, elegimos hace 4 años este gobierno por la aritmética parlamentaria y de momento vamos a tener secuestrada la voluntad popular, porque no vaya a ser que se equivoquen los españoles y decidan darle el poder a otros partidos políticos que actualmente no están gobernando. Peligroso, peligroso ese sentimiento, y a mí cada día me preocupa más, porque las leyes que nos hemos dado son democráticas todas, al 100%. Y el respeto al diverso, al diferente, al que piensa diferente a nosotros, es lo primero de primaria de democracia. Y parece que algunos, que son los buenos de toda esta historia, tienen miedo a eso, a que la población piense, coja una papeleta y la ponga en una urna. De todas maneras, el gobierno de Sánchez lo tiene complicado, pero a ellos les importa entre 3 y 33, no les importa absolutamente nada. Y desde luego, mientras que sus cómplices deterioren la calidad democrática de este país, por ahí vamos, todo bien. Por lo menos todos los que están ahora mismo ostentando el poder. El problema va a ser hasta dónde va a llegar el deterioro de la izquierda y cuántas personas progresistas de verdad, socialistas en el fondo, personas de izquierda convencidas, van a seguir aguantando y votando a este tipo de representantes. El descalabro de la izquierda puede ser importante, y cuanto más tiempo pasemos en esta situación, igual va a ser más difícil reconstruir una izquierda necesaria en un país progresista, en un país democrático, en un país liberal. La izquierda y la derecha tienen que ser capaces de entenderse, o por lo menos ese es el espíritu que yo entiendo de la democracia: el debate, el confrontar ideas, el intentar convencer con razonamiento y el hacer propuestas y buscar puntos de encuentro. Esa es mi opinión, esa es mi manera de ver la democracia, pero parece ser que yo estoy ya formando parte de la minoría, no de la fachoesfera solo, que también, sino de la minoría, de las personas que creemos en este sistema democrático y creemos que los seres humanos somos capaces de entendernos antes que pelearnos. Pero bueno, ahí está la historia para aprender de ella, y debemos aprender de ella. De todas maneras, siguen teniendo arietes el Partido Socialista. Ayer sacaba al tradicional, a Óscar Puente, con un discurso, con esa cara que él pone conciliadora, amistosa, amable, afable, dialogadora, ¿no? Ese lenguaje no verbal que le caracteriza al señor Óscar Puente, ministro de Transporte, que como habían hablado del bono, pues él salió a defender los altares, porque dice que Sumar lo que quiere son sacrificios religiosos, que si había que sacrificar en altares. Algo de razón tiene, ¿no? Algo de razón tiene Óscar Puente, pero siempre tiene esa manera de decir las cosas que, aunque lo que diga no tiene, puede tener hasta sentido común y razón, lo pierde en la manera de decirlo. Lo que sí parece cada día más claro es que Pedro Sánchez, algunos lo tratan de sociópata, de loco, de descerebrado. A mí me parece que es una persona brillante, irrepetible, irreemplazable, porque es un personaje importante, ¿no? Y desde luego está demostrando que su capacidad política, de análisis político y de conocimiento de su país, está muy por encima del resto de adversarios políticos. No tiene rival, de momento en la política nacional está a años luz, pero ya está deteriorándose. Yo, por lo menos, esa sensación estoy teniendo en las últimas comparecencias. La percepción de la realidad del señor Sánchez puede empezar a estar distorsionada. Yo hasta ahora pensaba que era una persona que construía un relato siendo conocedora de la realidad del país y que ponía a su servicio, a su interés, el conocimiento amplio que él tenía de nuestro país y de nuestros ciudadanos. Pero yo últimamente estoy empezando a pensar que se le está yendo un poco de las manos este control absoluto del relato y que está empezando a cometer errores de bulto, porque ya está confundiendo la realidad con la realidad que él está generando, con esa distorsión del relato. Es una impresión que tengo, igual estoy equivocado, ¿no? Pero ya creo que se está creyendo su propia mentira, y eso empieza a ser ya preocupante. Yo no digo que sea un sociópata, que sea una persona, hombre, habrá que estudiar su personalidad dentro de unos años, ¿no? Pero hubo actitudes en la comparecencia del otro día y en la posterior reunión con periodistas, donde empieza un poco a ser preocupante las actitudes, ¿no? Ayer veía una reacción que tuvo a una pregunta totalmente blanca de uno de los periodistas autorizados a hacerle ese conjunto de cuatro preguntas, cuatro intervenciones periodísticas con cuatro periodistas seleccionados, aunque hicieron varias preguntas cada uno. Y la reacción que tuvo a mí me recordó a las reacciones de Trump, ¿no? Acusando al periodista de... Vamos a lo mollar, usted no tiene ni idea de lo que está preguntando. Si aquí lo importante es el bono turístico, pues perdón, el bono de transporte, que es la medida estrella que acabo de contarles, que usted no la valora, pero es que usted no es periodista, ¿o qué le pasa? ¿No? Es decir, una manera de comportarse, una manera de contestar, no contestar a la pregunta, sino criticar la pregunta al estilo Trump, ¿no? Eso empieza a ser preocupante porque hasta ahora Sánchez respondía diciendo el nombre del periodista de una manera amable, sonriente, guapetons, que es el muchacho, o era, pues se está estropeando hasta facialmente. Atacar a los periodistas, esto es trampista, ¿no? Y es que las confluencias entre las actitudes del señor Sánchez y Trump cada día son más preocupantes. Es famosísima esa manera de hacer las cosas detrás, ¿no? De criticar al periodista y agrediéndolo, ¿no? Pues estamos a cero coma de que el señor Sánchez también lo haga. La respuesta, preocupante. Ya digo, tiene que explicar a los periodistas que es suficiente el bono transporte, esa maravillosa idea del señor Óscar Puente copiando una medida europea y mal desarrollada, por no decir no desarrollada, con ese regalo navideño que nos ha hecho nuestro querido presidente. Y además, es que somos unos pedigüeños, porque este gobierno ha aprobado muchas leyes en los últimos, el 90% de las presentadas, 5 en la última semana. Le ha subido el sueldo a los funcionarios. Gracias, señor Sánchez. Nos ha subido el sueldo a los funcionarios. Pues está bien, para acabar el año, ¿no? Que se lo suba en diciembre cuando lo tiene que haber subido en enero y encima saque pecho, ¿no? Insisto, esto va en serio, ¿eh? Sánchez creo que se le está yendo las cosas de la mano. Y sus más allegados e incluso algunos militantes socialistas que hasta ahora estaban agazapados empiezan a pensar que el sanchismo se está agotando y que aunque él quiera llegar al 27... lo va a tener complicado, aunque lo va a intentar sin lugar a dudas. Aznar vuelve a la carga con la famosa frase que el que pueda hacer algo, que lo haga, ¿no? ¿Quién puede hacer algo, señor Sánchez? Hoy le preguntaremos a mi querido Pedro a ver quién es el que puede hacer algo para intentar solucionar. Porque si vinieran otros diferentes a los que están, ¿en qué lo notaríamos los ciudadanos españoles? ¿Qué harían en los primeros 100 días de otro gobierno alternativo? ¿Lo tienen claro los que tienen esa responsabilidad? Y si lo tienen claro, ¿por qué no nos lo explican? ¿Por qué no nos dicen qué harán en el momento que tomen el gobierno? Eso ayudaría a lo mejor a que otros empiecen a o perderle o tenerle más miedo a las políticas alternativas. De momento los que tienen en su poder la herramienta democrática, la herramienta del voto, son los extremeños, que este domingo van a poder hacer una avanzadilla de lo que puede suponer la clave nacional de las próximas elecciones generales. Feijóo se empeña en decir que estamos en clave nacional, pero también cuenta el señor Feijóo que los resultados electorales extremeños le van a llevar, sin lugar a duda, a tener que hablar con Vox. Veremos qué deciden los extremeños porque estamos a miércoles y las elecciones son el domingo. Y en este país saben ustedes que de miércoles a domingo pueden pasar muchísimas cosas que condicionen el voto de una comunidad autónoma. Y si fuera poco, Extremadura ya viene de camino a Aragón. Aragón ya lo tenemos fijado en la fecha electoral del próximo año 26 y la que hasta ayer era ministra portavoz, Pilar Alegría, ya comunicó su cese, su baja del gobierno de progreso y de coalición para enfrentarse al 100% de su tiempo a la campaña electoral de Aragón. Algunos deberían ir pensando que también deberían ir haciéndolo. Desde luego Sánchez dice que no va a haber reforma ni remodelación de gobierno, que simplemente con sustituir a Pilar Alegría sí se le ocurre sustituirla, porque igual nombra una ministra portavoz y reparte educación, o no, o son 22 ministros y tienen que mantenerlo. Bueno, pues veremos a ver en qué consiste esa mini remodelación para sustituir a Pilar Alegría. No va a aprovechar, o por lo menos eso decía ayer, no va a aprovechar esta ocasión para hacer una remodelación como así le pedía Sumar, que insisto, se conforma con una reunión al estilo Esquerra Republicana de Cataluña, que ya siente vergüenza de apoyar a este gobierno. Pero hay más cosas que contarle en el ámbito nacional e internacional. Lo primero es que Santos Cerdán, hoy va a comparecer en la Comisión de Investigación del Senado de manera gratuita, porque probablemente no diga más que su nombre, apellido y rango, ¿no? Como los prisioneros de guerra. No va a haber absolutamente ninguna declaración esperada porque está inmerso en un proceso judicial y tiene el derecho a no responder a las preguntas. Lo que sí tiene que hacer es no decir mentira. Eso le puede costar una denuncia. Y Sánchez hoy recibirá a Pérez Llorca, el presidente de la Generalitat, primera vez que lo va a hacer después de la dana del año 24. Primera vez que un presidente de la Generalitat viene a Moncloa después de la dana. Y además coincidiendo con el día de ayer, donde los vecinos de la zona cero contuvieron, de la zona cero, la zona afectada por la dana, tuvieron que contener la respiración ante las amenazas, no, sino las lluvias pertinentes que reventaron el sistema de alcantarillado, que todavía no está al 100% operativo después de más de un año de reconstrucción. Lo peor de ayer, de las lluvias en el Levante, se lo llevó Badalona, que se inundó el metro e incluso algún centro comercial tuvo que ser desalojado. Pero en Badalona quizás lo más interesante que vaya a pasar en el día de hoy no sea la repercusión de las lluvias, sino el desalojo de esas 400 personas que vienen ocupando desde hace ya años un edificio céntrico educativo, propiedad del ayuntamiento, y que está ocupado por 400 personas que, según su alcalde, son mayoritariamente personas conflictivas. Desde luego ha habido un apuñalamiento que ha causado la muerte a un menor de 20 años, un chaval de 20 años, ha habido un brote de tuberculosis, incluso una agresión a un equipo periodístico, a un equipo de reporteros de A3 Media. Veremos a ver en qué acaba este desalojo de 400 personas conflictivos ocupa. Bueno, hay más cosas que contarle, yo no quiero dejarme ninguna atrás, pero se siguen sumando casos de acosos al PSOE y en Galicia lo tienen como muy complicado. Las manifestaciones de una familiar de una de las víctimas está poniendo contra las cuerdas a toda la directiva del PSOE gallego, que tiene difícil explicación su comportamiento en el caso Tomé, como también es difícil explicar cómo ha reaccionado Moncloa en el caso Salazar. Y todo el PSOE en su conjunto está demostrando que, a Dios rogando y con el mazo dando, eso de ser feminista es solamente de palabra. Después de que Ábalos dijera que él es feminista porque es socialista, pues se ha cuestionado muchísimo la calidad del feminismo que inunda las filas del entorno de Pedro Sánchez. Que no olvide que ha sido él el que ha elegido, y desde luego los que gobiernan el Partido Socialista en este momento o son sachistas o son sanchistas. No hay opciones, a excepción de el señor Paje, que yo creo que sigo diciendo que a lo mejor es hasta un pacto que tiene con Sánchez para que parezca que en el PSOE hay voces disidentes. Bueno, pues las mujeres del PSOE están indignadas y están levantando la voz poquito, pero la están levantando. La ministra de Igualdad dice que gracias a las mujeres del PSOE, que están haciendo un Me Too tremendo, hay que agradecer la actitud y desde luego hay que agradecer la valentía, porque no han tenido el respaldo de su partido. Son meses, meses y años donde las denuncias han sido tapadas. Eso es lo que está claro. Y que quieran vender ahora otra manera de actuar, que se la crea quien se la quiera creer, pero la evidencia es la evidencia y los hechos son los hechos. Aquí ha habido denuncias tapadas, han intentado coaccionar a las víctimas, han intentado colocar a los acosadores, y el sol con un dedo no se puede tapar, señores del PSOE. Reconocer las culpas y decir que el machismo lo inunda todo, pues está bien, pero hagan algo, porque su organización no demuestre que es una más y que esa bandera feminista era simplemente un reclamo publicitario que les ha servido para convencer a algunas personas que no conocían las entrañas de esta formación política y sobre todo del entorno sanchista. El PSOE ya ha entregado al juzgado los pagos en efectivo realizados desde el 2017 al 2025 en concepto de dietas y kilometraje, pero fundamentalmente no, exclusivamente pagados en metálico, en efectivo. Lo que sí le pide la ejecutiva del PSOE al juzgado es que sea discreta con la información que le ha aportado y que respete la intimidad de los que recibieron pago. Desde luego va a ser difícil que no se produzcan filtraciones en el caso de que haya hechos graves, que probablemente los haya, y desde luego algún dato que otro mediático aparecerá. Zapatero, el expresidente socialista, se encuentra en problemas por sus amistades peligrosas, en concreto con uno de los detenidos de Plus Ultra. Este no iba en yate ni era narcotraficante, pero está acusado de blanqueo de capital. Y el vínculo del señor Zapatero con actividades ilegales en el entorno de la justicia española empieza a acercarse, como le ha pasado en la justicia americana. No quiero adelantarme, pero Zapatero está preocupado. O por lo menos su entorno está así demostrando con la ausencia de declaraciones y solamente transmiten que el señor Zapatero está molesto y preocupado por la filtración de las fotos que lo vinculan horas antes de la detención del director de Plus Ultra. ¿Algo tendrá que ver en el rescate? Pues no se sabe, pero denle tiempo a la justicia española, denle tiempo, no se aceleren. Y si se han cometido delitos, lo dejarán blanco sobre negro. Es una justicia garantista, yo siempre lo insisto. La presunción de inocencia la lleva por delante, a excepción de algunos casos donde las leyes se las ha quitado a algunos presuntos maltratadores y otro tipo de acosadores. Pero claro, si son del PSOE, a lo mejor no es el juzgado la que los protege, sino que al quien hay que darle un cursito de igualdad y de políticas de género son a las actuales dirigentes del PSOE, más que a los miembros de la Judicatura Española. Pero bueno, ahí vamos, que seguramente por el progreso que nos indica el Partido Socialista nos va a ir mejor. Zapatero pone sus barbas a remojar. Yo creo que al final le tocará. Los sindicatos médicos se desmarcan del acuerdo que actuó otros colectivos médicos con el Ministerio de Sanidad en el día de ayer, que desconvocaban la huelga. Pues ellos dicen, los médicos dicen que no, que se sigue manteniendo la huelga porque no quieren ir con el resto de sanitarios, sino que quieren un estatuto médico marco para ellos, para los médicos, para los titulados en medicina. Cuidado con las profesionales de la medicina, que a veces los aplaudimos sin pensar que también ellos son egoístas, como todo ser humano. Y que está muy bien que los consideremos bien, que los paguemos bien, que los atendamos bien, que los valoremos bien, pero cuidado, que no nos extorsionen. Ya hay algunas cosas que no conocemos exactamente del acuerdo de los médicos o de la situación de los médicos con respecto a la incompatibilidad con la actividad pública y privada, entre la actividad pública y privada, que no es igual que en el resto de funcionarios. Esos complementos salariales que los funcionarios tienen para no competir consigo mismos, ir a la empresa privada, pues los médicos tienen un convenio particular que les permiten hacer confluencias entre ocupar un cargo público en la sanidad pública y ejercer su actividad privada. Esto, yo no quiero meterme en el charco, pero me meto siempre porque creo que es un debate que debería abrirse. La sanidad pública mayoritariamente en este país pasa que es que hay muchas empresas privadas que la gestionan con impuestos, siendo pagadas por impuestos. Pero desde luego los médicos hay que valorarlo, por supuesto, para que no se vayan, pero que nos estén amenazando. Primero, que se van a Europa. Segundo, que se van a lo privado. ¿Ustedes conocen algún médico pobre? De verdad, ¿algún médico que no llegue a final de mes? ¿Tan mal están? Bueno, pues a lo mejor hay que poner blanco sobre negro y que las cosas se digan como son. Y sin miedito. Y sin cobardía, sí, es decir, son profesionales espectaculares y necesitan estar bien remunerados. Por supuesto que sí, ¿quién lo niega? Pero que no nos extorsionen, ¿eh? Que la sanidad es un derecho importante y hay que tratarlo de una manera diferente. No es lo mismo el derecho a la sanidad que el derecho a carreteras asfaltadas, ¿no? ¿Verdad que no? Bueno, pues seguimos porque hay más cosas que contarles. Margarita Robles se va al Líbano a felicitarle las Navidades anticipadamente, ya que el día 15 ha cerrado el ejercicio el señor Sánchez. Pues Margarita Robles va ahora a felicitar a la misión militar que está en el Líbano, además, en previsión de que todo apunte a que no continuarán en el año 26. La ONU va a retirar la influencia sobre la zona y va a dejar aquello libre de protección para que Israel campee a sus anchas. Y una noticia que a mí me parece muy trascendental, y es que Bruselas da marcha atrás en uno de los puntos más conflictivos de la transición verde del viejo continente. Se trata de que, a pesar de lo propuesto por Sánchez y su gobierno de coalición progresista, Europa considera que van a poder seguir fabricándose coches y vendiéndose coches de combustión con combustibles fósiles después del año 2035. ¿Hasta cuándo? Pues ya veremos. De momento, ese objetivo de que se dejen de fabricar y vender coches de combustión para el año 2035, stop. Presiones de la industria alemana e italiana fundamentales para la marcha atrás en este tema. Hay muchas dudas sobre la eficacia de los coches eléctricos puros. ¿Qué hay que hacer con tanta batería que se va a generar? Muchas dudas. Y la verdad es que se va a quedar, yo creo, con un brindis al sol, y que la transición ecológica va a haber que hacerla, pero de manera más pausada, sin tanta prisa, porque intereses económicos hay por todos lados y a lo mejor no han valorado bien esta obligatoriedad de acabar con los coches de combustión. Francia nos bloquea las carreteras para evitar que pasen al País Vasco. La aduana con el País Vasco está totalmente bloqueada porque los ganaderos franceses se movilizan rápidamente en el momento de que les han mandado matar a todas sus vacas porque había una enfermedad que les afectaba solo a ellos. Y bueno, en esta época del año, pues ya saben ustedes. Y los franceses además se movilizan rápidamente, independientemente de que gobierne la derecha, la izquierda o los mediopensionistas. Ahí, lo primero, son los derechos de los ciudadanos franceses y desde luego son rápidos en movilizarse. Rusia no va a aceptar la propuesta de tregua que se estaba preparando desde Berlín por Trump, por Ucrania y con la participación de la Unión Europea. No hay manera de avanzar en el proceso de paz en Ucrania. No va a ser nada fácil acabar con este conflicto armado que nos amenaza a Europa y que ya lo hemos cronificado. Ya prácticamente no nos importa si mueren 1, 5, 7 o 9, si hay drones bombardeando Kiev o Zaporilla, si la central nuclear más importante de Europa es que está en manos rusa o ucraniana. Ya lo que nos importa está en otro lado. Llega la Navidad. Trump cada vez lo tiene más claro, que esto va a ser muy complicado de solucionar y que esa amenaza que tiene Europa la va a tener que solucionar Europa, y con Putin es difícil negociar. Con quien no es difícil negociar, porque ya está el hombre un poquito alterado, es con Maduro, porque Estados Unidos ya ha anunciado el bloqueo total de entradas y salidas de petroleros de aguas territoriales venezolanas. Maduro llama a esto que es piratería y acusa internacionalmente a Estados Unidos de ejercerla. Además, llama a una protesta internacional contra este abuso de poder de Estados Unidos, el Estados Unidos de Trump, que tiene totalmente rodeada a Venezuela con la mayor flota desplegada a mar en el Caribe. Y en el ámbito canario tenemos que cuestionar de momento cómo se ha gestionado estas primeras nevadas en el Teide, porque más de 125 efectivos, dice el Cabildo, que han garantizado la seguridad en el dispositivo especial de acceso al Parque Nacional del Teide. Un operativo que estaría activo hasta el 19 de diciembre, pasado mañana, buscando proteger el entorno natural y asegurando el disfrute ordenado de los visitantes, tanto los habitantes de la isla como los turistas. Pero lo que se vio ayer en las carreteras de acceso al Teide no es exactamente esto. Hablaremos con unos y con otros, con Blanca y con Jaime, durante la mañana de hoy. Perdón. Esto de haber defumado me deja la garganta livianita. Bueno, seguimos, porque Canarias aprueba su presupuesto para el año 2026 a la espera de esa nueva financiación autonómica que está pendiente de que el gobierno de Progreso y Coalición nos consolide o no la comunique, ¿no?, en función a los acuerdos que llegue con Junts, está claro. De momento, el apoyo de Coalición Canaria, Partido Popular, Asamblea Socialista Gomera y Agrupación de Reino Independiente han servido para que el presupuesto del año 2026 de nuestra comunidad autónoma ya sea el mayor de la historia, con 12.491 millones de euros en gastos no financieros, lo que supone 813 millones más que el año 2024, un 7% de crecimiento para este año, mucho más que la inflación, pero mucho menos que el incremento de la recaudación, que va siendo enormemente mayor de la que estaba prevista, tanto en el ámbito autonómico como en el ámbito estatal. Lo comentábamos esta semana, que el IRPF también está batiendo récord. ¿Quién se ha negado a aprobar este presupuesto por unanimidad? Pues el PSOE, Nueva Canaria y Vox, menos su diputada díscola, doña Marta, que veremos a ver dónde va a acabar, porque en algún lado acabará. Los diputados díscolos ya saben que al final acaban en otras formaciones políticas. Y por todo el diario de aviso del día de hoy, Canarias registra en 2025 la cifra récord de 50 muertos en carretera. Ante este preocupante dato, que supone 13 fallecimientos más que el año 2024, la Dirección General de Tráfico lanza una campaña de control de consumo de alcohol y otras drogas para las fechas de Navidad, para las fiestas de Navidad. Así que ya saben ustedes, esto es normal, que todos los años se hagan controles específicos, porque hay que incrementar los ingresos, que son pocos los que tiene el Estado y la comunidad autónoma. Y el Grupo CIO rechaza la venta del Hotel Valle del Duque. Se da por concluida la negociación de la oferta de compra presentada por el Grupo Stonewer Hospitality y el Grupo Lópeza. Ahora, la portada del periódico El Día es preocupante, a mí por lo menos me preocupa, porque leo textualmente el titular: Marruecos se cuela en los puertos canarios, alianza empresarial con trascendencia política. El grupo Boluda vende el 45% de su filial de terminales de mercancías a la empresa estatal marroquí Marsan Maroc por 80 millones de euros. La operadora gestiona las instalaciones de las dos capitales, tanto de Santa Cruz de la Palma, Arrecife, y Puerto del Rosario, es decir, 5 de las 8 islas están gestionadas por este grupo. Preocupante esta noticia, porque Marruecos sigue teniendo en el objetivo prioritario el control, si no político, sí económico, de nuestras islas, y con el beneplácito del actual equipo de gobierno nacional, con ese secretismo en esas negociaciones, pues a mí me da mala espina. Así que ojo, que Marruecos sigue mirando para Canarias. Y Canarias repite siendo el salario más bajo de España, cerca de 400 euros menos al mes que la media estatal. La nómina media cobrada por un trabajador canario alcanza los 1.891 euros al mes, por 12 pagas, no por 14. La más baja de todo el país. De todas las comunidades autónomas están por encima de nosotros en el segundo trimestre de manera consecutiva, y nuestro archipiélago sigue estando lejos del promedio nacional de 2.268 y más lejos aún de Baleares, que tiene 2.283, siendo un modelo económico muy similar, por no decir idéntico, al canario. Quizás tengan menos agricultura en Baleares que tenemos aquí, pero el modelo turístico es el que es, con la diferencia de que Baleares es temporal y que Canarias es atemporal. Tenemos 365 días al año turismo. Y fíjense una cosa, empresas mallorquinas en el ámbito de los transportes, Balearia, me suena, ¿verdad? Fred Olsen aquí ha tenido que apoyarse en Balearia para ser competitiva. ¿Cadena de hoteles? ¿Hay alguna canaria que haya sido exportada al resto del territorio nacional o a Baleares. Sin embargo, sí hay cadenas Baleares instaladas en Canarias y en el resto del territorio internacional. ¿El empresario canario tiene algo que ver con el balear? Pues a lo mejor sí, a lo mejor no, pero a mí me da muchísima envidia en algunos casos. Fundamentalmente esto, que el salario medio en Canarias sea 1.891 y el salario medio en Baleares sea 2.283, casi 500 euros más que en nuestra comunidad autónoma. Porque aquí hay colectivos ecologistas que denuncian una y otra vez cualquier tipo de progreso bien o mal planificado, sostenible o no sostenible. En esta ocasión denuncian en Europa los dos proyectos para urbanizar la montaña protegida de Tenerife, una montaña que está al lado de la urbanización Palmar, en Guasa, pero están poniéndole la proa y desarrollos urbanísticos aquí va a ser complicado que alguno aparezca. Dicen, y es verdad, que están entredicho la credibilidad de la protección de la red Natura 2000, pero solamente en Tenerife. Solamente en Tenerife hay que proteger. Pues no, esto es una protección nacional. Pero bueno, aquí los colectivos ecologistas tienen un peso específico muy importante, a lo mejor porque cuando se construyó la comunidad autónoma ocuparon puestos de la administración pública muy, muy, muy relevantes. Y transición ecológica, cuidado, que también alertó el Ministerio de Transición Ecológica a nivel estatal, que la información para evaluar de manera adecuada el impacto de Cuna del Alma, que sigue avanzando lentamente la obra de desurbanización, pero sigue teniendo problemas. Pues el Ministerio señaló en un escrito que la documentación de la que se disponía no era suficiente para poder descartar la afección del polémico proyecto turístico sobre las reservas naturales cercanas al mismo. Tenemos que ser un poquito más reflexivos en cuanto al desarrollo urbanístico y el desarrollo económico de nuestra comunidad autónoma y de nuestra isla. Exigir que cuando se den licencias se hayan valorado todos los aspectos y no demos la imagen de tercermundismo que estamos dando, porque tardar en dar una licencia está mal, o sí o no, o cae con chaparrón. Pero una vez que se ha dado una licencia, esto de ir para adelante y para atrás no dice nada bueno de nuestro sistema de control, o por lo menos a mí me lo parece.